Rompecabezas.
Primera zona.
Amigos, las 12 horas 34 minutos de este jueves 14 de septiembre, tenemos 16 grados de temperatura, 17 la máxima, 11 la mínima, se va a ver un poquito más el sol, ya hay una resolana interesante, pero la gente de Weather Channel dice que va a haber sol en esta tarde hasta que se oculte a las 18.35, les decía 17 la máxima, 11 la mínima, sin lluvias hasta el jueves de la próxima semana y con temperaturas que en aumento alcanzarán el miércoles, por ejemplo, de la semana próxima, 22 grados centígrados de máxima y 17 de mínima, todavía en pleno, bueno, ya entrando quizá la primavera, sí. Hay que ver ya entrando a la primavera. Bueno, está bien, está perfecto, ¿no? Y sin lluvia, que eso es lo más importante, habida cuenta de los datos que todavía tenemos que lamentablemente dar a propósito de la situación de muchas personas. Según el último relevamiento del SINAE, permanecen lamentablemente 546 personas todavía desplazadas por las inundaciones de estas últimas jornadas. La Dirección Nacional de Policía de Tránsito informó que hasta el momento se han reportado más de 30 cortes en todo el país, en las rutas, en Canelones, Paraje Colorado, Ciudad de Montes, Paso Garubá, Bellison, Arroyo Pando, Cañada y San Ramón, en Colonia, Picada Benítez, Picada Albertano y La Horqueta.
En Durazno no da paso el río G, en Flores Paso Lugo, en Florida río G también, Sauce Casupá, La Virgen, Castro Maciel, Río Santa Lucía Chico, Arroyo Talita, Picada Larga, Paso del Tronco, Picada Berrondo, La Torre y Chamizo Grande.
En La Valleja, Cañada Verdún, en Maldonado, Cerro Dos Hermanos, en Rocha, Paso Averías, Paso La Lana y 30 Bocas, en San José, Ruta 79 en el kilómetro 85 y la Ruta 23 en el kilómetro 142.
En 33, Paso a Pique y Arroyo Corrales y en Río Negro, el Arroyo Sánchez no da paso.
Bueno, el día después, o mejor dicho, también el mismo día, pero el después del mismo día, la primera reunión de trabajo entre el presidente Tabaré Vázquez y Lucía Topo Polanski se desarrolló ayer mismo en las oficinas de la residencia de la Avenida Suárez. Topolansky dijo que pretendía ser el nexo entre el gobierno y todos los partidos políticos y apurar algunas leyes que considera claves en los próximos meses. En entrevista con El Observador enumeró, además de la rendición de cuentas, que está todavía ahí por terminarse, las leyes de reforma de la Caja Militar, otro gran tema, y la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas, así como la Ley de Violencia Doméstica y la de Cuota Femenina, que está en diputados, fueron los temas, o algunos de los temas que han trascendido, fueron analizados por la nueva dupla presidencial.
Bueno, 123 en 123 fue la votación que confirmó tanto la renuncia de Raúl Sendic como la asunción de Lucía Topolansky. Un acuerdo entre el gobierno y la oposición evitó todo tipo de debate y pese a que ninguno tomó la palabra cuando se retomó la sesión, momentos después de que la ex senadora fuese proclamada vicepresidenta, emitieron un comunicado al Partido Nacional en particular, criticando la renuncia de Raúl Sendic a su cargo. La senadora Daisy Turné planteó en la reunión de bancada, en la medida que la carta de renuncia era una carta que no hacía ninguna alusión política y ningún comentario, pidió ver si podíamos acordar que no hubiera ninguna discusión ni debate, y nos pareció bien a todos, porque en realidad no tiene mucho sentido volver a reeditar debates que ya hemos dado sobre CAP, tarjetas y títulos. Esto dijo a Telenoche el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Pero bueno, la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, tras la asunción de Topolansky, emitió este comunicado al no poder pronunciarse durante la sesión. La renuncia, dice el comunicado del vicepresidente de la República, es consecuencia de sus actos y omisiones irresponsables en el ejercicio de la función pública. Esto es lo que decía el Tribunal de Conducta Política, ¿no?
Tal cual.
Configura un hecho de incuestionable gravedad que el presidente de la República ha querido minimizar y disimular, indica el texto en parte del mismo. El diputado Pablo Iturralde se retiró de sala y no participó de la sesión. Contó a Rompecabezas que pretendía iniciar un juicio político.
Primero me presenté a sala y me retiré en el momento de votar. Yo creo que no debió habérsele votado una renuncia por motivos personales, porque no fue por motivos personales. Me parece que clarísimamente nosotros debimos haber tomado otra actitud, y en mi opinión el camino hubiera sido iniciar un juicio político como correspondía, y que respondiera como gobernante en un juicio político le debimos haber iniciado nosotros.
Clarito, la verdad, sí. Iturralde, totalmente de acuerdo, sí. Está perfecto.
Y todo lo que hice está dentro del programa, y lo que no está contaba con el respaldo de Vázquez y Mujica, dijo el ex vicepresidente en el plenario del sábado pasado. Según la ex directora de Derechos Humanos, María Elena Martínez, integrante del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, Sendic no es delincuente, sino inconsciente. Martínez resolvió abstenerse en el caso porque integra la Comisión Administrativa del Parlamento. Me da lástima por Raúl, pero considero que es bastante inconsciente, no delincuente, inconsciente, repitió en declaraciones.
Claro, de todas formas, va en contra del dictamen del cual ella no participó. Si hubiese participado, porque técnicamente le hubiera sido posible, y siguiendo esta línea de pensamiento, seguramente ella estaría en disenso con el fallo y el dictamen, que fue totalmente lapidario para Sendic. De hecho, motivó la salida del mismo de la vicepresidencia, porque lo que se falla, ¿verdad?, después de la investigación que pudo hacer el tribunal, no hay discusión, configura el delito de peculado, malversación de bienes públicos, ¿sí? Por lo tanto, creo que habrá tenido buena intención María Elena Martínez de decir esto, pero me parece que va en el relato de Sendic, que es un niño, le vamos a hacer upita, y ahora que es el mediodía le voy a hacer provechito. Ahora dentro de un rato, junto con ustedes, nos juntamos, le hacemos provechito a Sendic y le cambiamos los pañales y todas esas cosas, ¿no?
Va a ser lo que hay que hacer. Yo paso lo de los pañales.
Era nuestro vicepresidente, lo queremos y lo queremos como todos lo quieren todos, que es un niño, le hacemos upita, cosita, dormir.
Prefiero el provechito. Talco.
Sí, el talco lo va a hacer él, por eso ya Juan
sí, yo el pañal, se encarga de esa parte. El pañal es, se lo cambia a otro. y si supera las instancias...
Hay que reírse para no llorar, muchachos, ¿no?
¿Sí?
¿Qué quieren que hagamos? Porque, además de ser una tomadura de pelos, insisto, ¿no? Parece que nos tenemos que sentir mal y que es un niño, que lo tenemos que cobijar entre nosotros. Yo lo conozco de chiquilín, más o menos la llevaba igual que todos, ¿eh? No creo que necesite, pero... Le veo tanto cariño en la fuerza política y en algunos otros que de pronto, bueno, nos están llevando a acompañar y a cunarlo. A la noche también me gustaría cunarlo para que durmiera bien, porque quizás tenga problemas para dormir en estos días.
Un arrorró,
¿no? Nunca está mal.
Yo estaba pensando, si digamos la oposición y los periodistas le hemos hecho bullying a Sendic, el gobierno le hace botijeo a Sendic.
Claro.
No sé qué es peor. Yo prefiero el bullying.
Es un niño.
Prefiero
un niño,
ser objeto de bullying que de botijeo y que me digan que es... No, pobrecito Juancito, claro. Él es medio inconsciente, él no sabe lo que... Perdonalo, claro. Porque es medio... Sí. Inconsciente.
Sí, no sé con qué me quedo.
Bueno, si supera todos los escollos que tiene por delante, Raúl Sendic encabezará la lista 711 en las elecciones nacionales de 2019, según anunció el senador de esa misma lista, Leonardo de León.
Sendic y la 711 vamos a estar en la primera línea apoyando al gobierno y recorriendo el país.
¿Cuál va a ser el trabajo de Sendic en ese futuro de la 711?
En el territorio, recorriendo el Uruguay, acompañando al gobierno, trabajando internamente muy fuerte en la consolidación del Frente Amplio como el principal partido político del Uruguay. Y esos van a ser los desafíos, no solo de Sendic, sino de todas las 711.
¿Va a ser la cara de las 711 en esta actividad?
Sendic, por supuesto. O sea, vamos a estar junto a diferentes agrupaciones de todo el país, departamentales, compañeros también de Montevideo, teniendo un activo y, como decía recién, con el objetivo del futuro. Y eso para nosotros es lo central.
Bien, todo lo que le va a costar en las urnas este tema al Frente Amplio, no tanto que se trabajó para instaurar después de una hegemonía centenaria de los partidos tradicionales en el Uruguay, en tres periodos lo hicieron pelota. Esa es la realidad, le duele mucho a mucha gente y le va a seguir doliendo porque todavía falta esto y la verdad es increíble. Y los que vengan a ser la nueva izquierda van a tener que empezar en menos 10, o sea que con nuestros ojos seguramente no veremos algo similar, qué desperdicio.
El tema es que lamentablemente los uruguayos terminan votando por descarte los votan, ¿verdad?
Sí, es así.
Hay un mensaje que llega por interno que es de lo más interesante y es una persona que aparentemente tiene conocimiento de causa, a juzgar por algunas cosas que rodean este mensaje. Pregunta, ¿sabes por qué no se sabe en qué gastó Sendic la tarjeta corporativa? Porque cuando le dijo a la persona que le corresponde hacer y ver en qué gastaron, le dijo, a mí nadie me controla, yo soy el presidente, nadie me controla. Dice, por eso no se encuentra nada. Y aclara que el exdirector Juan Gómez Canesa presentó los gastos de 3 años cuando se iba y quien le llama la atención, y a quién le llama la atención, pregunta. Y esta persona que aparentemente es muy cercana a la situación, señala que bueno que Sendic iba a almorzar todos los domingos con el expresidente Mujica y su esposa.
Bueno, ahí tenés. Seguimos. El presidente Tabaré Vázquez está impactado por los documentos que mostraban cómo el Hospital de Rivera, a pesar de tener una licitación concedida a una mutualista local, envió miles de tomografías a una clínica privada en Brasil, un hecho que ya diéramos conocimiento. Le pidió a la presidenta de ACE, Susana Muñiz, que le enviara algunas de las denuncias que pesaban sobre la institución. Muñiz le dijo que se los llevaría, pero si el mandatario le daba una audiencia personal. Esto fue denegado por Vázquez. Increíble, ¿no? Lo de Muñiz. Increíble.
Es increíble, digamos.
A esta altura es increíble. Hay situaciones que son realmente increíbles en la institucionalidad del país. Esto que hablábamos del Mides, con el tema de las cuentas, lo de ACE que ya rompe los ojos, la situación de ANCAP que terminó en que una empresa monopólica no se fundió porque la seguimos bancando, sino, bueno, tuvo 1.700 millones de dólares contando las deudas que tiene, más la recapitalización que todos los uruguayos hacemos y el combustible más caro de América para seguir pagando porque hay que seguir fomentando una empresa monopólica que tiró a pérdidas, en fin.
Y insisto una vez más, me parece perfecta la indignación que tiene el presidente, es compartible, apoyable, y él sabe que los ciudadanos honestos estamos al lado de él en estas cosas. Lo que le pido al presidente es que se siga indignando,
sí, que
se
indigne, y que tenga coherencia con todo.
Que se indigne con el caso Anzalone en el Ministerio también, del Interior también, y claro, que tome las medidas que tiene que tomar. Muñiz también es del riñón del MPP, sabemos la situación de tensión que hay entre el MPP y el resto del Frente Amplio, pero bueno, el presidente también sabe que los honestos estamos al lado de él en esta.
Bueno, el mandatario asegura que este tipo de decisiones que tienen que ver con la ética pública no pueden ser frenadas por eventuales acuerdos políticos internos. Pasa que uno lee esto a la luz de lo que acaba de ocurrir con Sendic y decís otra vez me estás tomando el pelo, porque digo, esto está bien dicho, pero me lo decís después de lo otro, entonces eso es lo que los va a terminar liquidando, ¿no? O sea, no hay coherencia ninguna. En fin, desde luego estamos de acuerdo con esto y no con lo otro, ¿no? Con la forma en que se cerró el caso Sendic de forma vergonzosa, metiendo toda la mugre debajo de la alfombra. Reitero entonces que el mandatario, me olvido de lo que dijo previamente y me sumo a esto, el mandatario asegura que este tipo de decisiones que tienen que ver con la ética pública no pueden ser frenadas por eventuales acuerdos políticos internos o por el respeto a un posible equilibrio sobre los cargos que ocupan los partidos de Frente Amplio, cosa que está ocurriendo, Tabaré, lo sabe, supongo yo, ¿no? A propósito, el directorio de ACE resolvió suspender, como ya adelantamos en la intro, 91 días y además decidió una retención de haberes a Ana Falótico, que era la exdirectora del Hospital de Dolores, que había contratado un servicio de traslado especializado a una empresa de la que ella era dueña.
Sabía que era muy bueno, por eso la contrató. Claro.
Bueno, la resolución califica sancionar a la funcionaria como falta grave y explica que hubo conjunción, obviamente, entre el interés público y el privado. Aplicaron la misma sanción a Néstor Graña, esposo de Falótico, quien se desempeñaba como médico en ACE, y suspendió durante 21 días a Milton Malacría, que era gerente financiero del hospital, en una investigación que demoró 3 años para llegar a esto.
Sí, hay un oyente que pregunta qué pasa con los directores de la oposición en el caso ANCAP.
Están siendo estudiados todos, sí, por la justicia,
¿no? Repito lo que me dijo una fuente del caso. Va a haber procesados, sí, de todos los colores.
Y públicamente lo dijo el saliente abogado del Partido Nacional que llevó la causa adelante, todas las causas del tema ANCAP ante la justicia. Se tuvo que retirar por estrés laboral, tuvo un infarto, se reseteó y dijo claramente, tengo la plena convicción de que va a haber procesado, porque ya estudié todos los elementos que vamos a presentar, y estos son temas técnicos, lo que le digo siempre, la gente se muere, hablamos ahora del caso Nisman, son temas técnicos, hay pericias, ahí ya la política no puede, aunque parezca mentira, se tiene que rendir ante la evidencia científica que se presenta en cada uno de los expedientes. Lo mismo pasa en Brasil con el tema de Lula, de Dilma. Está todo estudiado, son cuestiones técnicas. Ahí la política ya no alcanza. Sumamos más información antes de entrar en las breves. Los trabajadores de la refinería de ANCAP se declararon en conflicto y resolvieron suspender la puesta en marcha de la planta de La Teja, que estaba cerrada por mantenimiento, hasta que la empresa revierta su resolución de reducir las guardias mínimas. La refinería está parada desde febrero por estas tareas de mantenimiento y aunque su reactivación estaba prevista para julio, sucesivas medidas gremiales aplazaron las reparaciones.
Corrijo en función de algo que me aclara Carlos, tiene razón, es del Partido Comunista del Uruguay, Muñiz no es de...
Sí, lo que se MPP. Puede decir es que forman bloque.
Es del bloque, digamos.
Sí, pero en puridad es así, tal cual, es del Partido Comunista. ¿Sí? Al igual que Arismendi, en realidad es una persona del entorno de Arismendi, estuvo ya en el Mides con Arismendi, ¿sí?
Recordemos, Mides, que es este mismo que tiene el mismo problemita de los pasajes
entre otros,
y los millones
entre otros,
de dólares.
Entre otros.
No, digo, porque capaz que no.
Entre otras cosas, sí. Hay un separador que había que poner ahí. Lo tenés, si no lo tenés, sigo para adelante, marcho. Ahí hacemos radio en vivo. Marcho, qué generoso que es Ernesto. Me dice que...
Sí, sigamos que tenemos
bueno,
cosas para...
más títulos por deuda en este caso, ¿no?
Los efectivamente. Colocó, sí, colocó títulos de deuda por 250 millones de unidades indexadas, un monto cercano a los 32 millones de dólares, del fideicomiso financiero OCE1, con un rendimiento en unidades indexadas del 3.06% anual para los inversores. Una buena cosa si usted tiene con qué. Esta primera emisión forma parte de un programa que se ejecutará en varias partes por un monto total de hasta 1.300 millones de unidades indexadas, unos 165 millones de dólares.
Bien, hemos emitido deuda, ¿no? Digo, me sacó del tema de OCE, ¿no? Estoy hablando del Ministerio de Economía y Finanzas. No sé, ya vamos por 2.000, ¿no? Entre la emisión de bonos del otro día, la de principios de año, y no sé si hay
Mirá,
alguna más, ¿eh?
Vos sabés
habría
que
hacer la suma. Pero...
El diario La Juventud hacía una,
ah, es cierto,
una cuenta. Comentado. Una cuenta que no señalaba sé. Que tras la crisis del 2002 teníamos una deuda de 19 mil millones de dólares. La deuda actual es de 50 mil millones de dólares.
Alcanzando los 60 más intereses, sí.
Sí, el cálculo es que estamos debiendo, creo que algo así como 15 mil dólares por cabeza.
Ah, hicieron el cálculo per cápita de la deuda.
Ese cálculo, el cálculo lo hice yo, ellos habían hecho un cálculo. Ellos lo habían hecho en cálculo familiar, pero no recuerdo la cifra.
Ah, siento que era por hogar. Sí,
ahora a ver
si. Era por hogar. Si lo encontramos, lo decimos. Bueno, mientras tanto, el gobierno anunció que prepara un decreto para habilitar nuevos establecimientos que puedan vender marihuana, como lo hacen hasta ahora las farmacias. El prosecretario de la presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que las farmacias podrán seguir vendiendo marihuana si es que así lo desean.
Como sucedió con las farmacias, se van a otorgar licencias. Esos son los aspectos que se están ahora delineando, se están terminando de diseñar, porque evidentemente se genera un sistema, ¿verdad? Pero el sistema es similar en términos estructurales o la arquitectura es similar a la de las farmacias. Y en ese sentido, evidentemente habrá una licencia, se presentarán personas interesadas, se chequeará que se cumplen con los requisitos establecidos y en ese sentido se las habilitará. Nosotros no tenemos previsión de que se caiga el sistema. Hay farmacias que ya han manifestado que van a seguir con la venta de marihuana a pesar de estas dificultades y estas restricciones. Entonces, yo no tendría condiciones hoy para decir cuántas, pero no se cae el sistema.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 9 minutos para las 13 horas del mediodía de este jueves 14 de septiembre del 2017. Hay 16 grados de temperatura aquí en Montevideo, esperando una máxima de 17 grados, 11 la mínima, y el sol que ya está apareciendo en la capital y permanecerá sin lluvias hasta el próximo día jueves y con temperaturas que van a alcanzar los 22 grados centígrados y ya la inminente primavera uruguaya.
Bueno, las compras en el exterior a través de internet aumentaron 11,9% en los primeros 8 meses del año en comparación con igual periodo del año pasado. Según la información divulgada por la Dirección Nacional de Aduanas, entre enero y agosto se efectuaron 225.998 ingresos frente a 201.943 verificados hace un año. Sí. Además, la información aduanera señala que en agosto se alcanzaron las 28.420 compras web frente a las 26.688 realizadas en el mismo periodo del año pasado, con un incremento de 6,4%. El promedio mensual de operaciones fue de 28.850, a su vez el promedio por día alcanzó a los 942 paquetes. ¿Te llegaron los CDs Whitney Houston que habías encargado?
Qué feo pedido.
La discografía de Whitney Houston.
Iba a pedir, es increíble.
Y yo qué sé, capaz.
Puede ser, a veces no tiene momentos de bajeza. De Celine Dion, me encantaría.
No, esos ya llegaron, los de Celine Dion.
Ya los tenemos. Llegaron la semana pasada. Un par de noticias más. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, se mostró molesto molesto por no haber sido invitado por parte de la organización, no él, ¿no? Digo, pero seguramente sería él, al acuerdo que firmaron el gobierno, el PIT-CNT, UPM y las cámaras de construcción y la metalúrgica. Corralo señaló en Radio Universal: aplaudimos todas las inversiones, somos proactivos, pero no entendemos que se deba firmar estos acuerdos. Uruguay es un oasis en el medio del mundo en leyes laborales. Da la sensación que se pide algo para no chocar con problemas a futuro, como pasó en su momento con Montes del Plata.
Las exportaciones industriales alcanzaron los 400 millones de dólares en agosto, lo que muestra estabilidad en la comparación con el mismo mes del año pasado, según se desprende de un informe de la Cámara de Industrias. Si se contempla el acumulado del año, el incremento fue de 5,9%. Según el informe, las colocaciones de manufacturas de origen agropecuario cayeron 3% respecto a agosto de 2016, al situarse en 281 millones de dólares. Los sectores que evidenciaron desempeños negativos fueron elaboración de productos lácteos, que mostró una disminución de 23%, sí, sí, curtido y adobo de cueros, que perdió 13%, y producción y procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, que cayó 5%.